Hace unas semanas estuvo por aquí un buque científico de los Estados Unidos llamado NOR, un buque que encontró con un submarino los restos del Titanic en 1985, ya legendario esto. Pero también encontró, además de los restos del Titanic, que no es lo que nos ocupa esta mañana, también detectó unos gusanos de entre 6 y 3 metros que tienen la particularidad de vivir en la oscuridad. Esto es a más de 4.000 metros de profundidad y alimentarse de azufre, de venenos expulsados por los volcanes submarinos que están dispersos a su alrededor. Aparecieron esto, que describía una crónica del diario El País firmada por Emiliano Casalá, cerca de Hawái, entre los dos océanos. No es algo nuevo esto. Se viene estudiando desde los años 70, pero acá en Uruguay estos gusanos aparecieron hace muchos años. No de esas dimensiones, no de 3 a 6 metros, ¿no? Pero con una longitud de unos 30 centímetros, tienen las mismas características en cuanto a la alimentación y aparecen en centros hidrotermales o en lugares donde hay agua con hidrocarburos, gases, generalmente metano. Y vamos a averiguar un poquito más sobre esto, cuál es la actividad en la profundidad de nuestras aguas, qué cosas se han descubierto y de qué se tratan estos gusanos que mencionaba. Y para eso le estoy dando la bienvenida en estudios a Fabricio Scarabino, técnico de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA. Bienvenido, Scarabino, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos. Scarabino, que se dedica al estudio científico de la fauna marina, una actividad que no está muy difundida en el Uruguay, ¿no?
Sí, exactamente. En Uruguay hay especies y hallazgos bastante sorprendentes, como el que vamos a hablar hoy, pero no es algo que esté muy, muy difundido. Y últimamente, bueno, hay esfuerzos a nivel nacional de difundir, de popularizar el conocimiento científico, y hay muchas iniciativas al respecto, y uno de los temas que hay que trabajar es que los uruguayos conozcamos todo lo que tenemos, sí, de fauna marina.
Claro, tenemos una cantidad de agua, no solo en los ríos, sino en toda esa plataforma marítima, y tenemos una idea aproximada de lo que hay ahí abajo.
Exactamente, cuanto más profundo, menos conocimiento hay o más disperso está ese escaso conocimiento generado a lo largo de décadas. Y bueno, entonces este es uno de los desafíos, estudiar eso y recopilar la información existente.
Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en este tema de los gusanos, uh-huh, que nos convoca hoy. ¿Qué son estos animales de las profundidades?
Como vos decías, son animales muy grandes. Tengo que precisar un poco que el tamaño llega hasta los 3 metros. No es tanto. Hay gusanos que miden mucho más que eso, pero no es el caso de estos. Y se trata, justamente como vos decías, de animales muy extraños asociados a surgentes que pueden ser de aguas hidrotermales o de otro tipo de agua. Toda agua que se va filtrando hacia la corteza terrestre y vuelve hacia la superficie con una cantidad de compuestos. Y bueno, a fines de los 70 se encontró este buque, esta institución, la Household Oceanographic Institution de Estados Unidos, detectó esos gusanos asociados a esas surgentes de aguas con temperaturas de cientos de grados, no en directo contacto, pero sí en las inmediaciones. Y la singularidad es que albergan unas bacterias que son las que se alimentan de compuestos sulfurados y de otros elementos que salen por esas fumarolas, que se refieren también, y que son tóxicos para muchos organismos. Esas bacterias aprovechan esos compuestos a través de un fenómeno que se llama quimiosíntesis y producen la materia orgánica a partir de esos compuestos. Algo independiente de la presencia de luz, que es muy distinto de la fotosíntesis que mantiene la vida en el planeta, ¿no?
Es un mundo oscuro ese.
Es un mundo totalmente oscuro. y con muy poco aporte de materia orgánica desde la superficie ya a esa altura, pero existe. Pero esos lugares son como verdaderos oasis por esa producción propia de materia orgánica que genera todo un ecosistema muy particular, toda una trama trófica muy, muy compleja basada en estas bacterias que estos gusanos, tan particularmente sin tubo digestivo, albergan en su cuerpo.
O sea, ¿no tienen tubo digestivo?
Exactamente, no tienen sistema digestivo y se alimentan con esos cultivos de bacterias, entre comillas, que poseen en algunas partes de su cuerpo específicas para ese tema. Son animales que llegan a unas dimensiones enormes, hay almejas también que ocurre eso, y eso está muy vinculado al tema de la asociación con las bacterias.
Claro. Es decir que estos gusanos viven alrededor de focos, digamos, de calor.
De calor.
Esas aguas son calientes.
De calor en el caso de los que descubrió el Alvin, pero existen en varias partes del mundo, e inclusive acá se han encontrado, como tú decías, ese tipo de gusanos, no necesariamente en aguas, como te decía, hidrotermales, sino en aguas que cargados de otros componentes que no, y son más frías en general, porque provienen de determinados lugares de la corteza y tienen cierta diferencia de temperatura, sí.
Claro. Es decir que más que buscando el calor allí, lo que estarían buscando es la fuente de energía, de alimentación.
Exactamente. Las bacterias están en ese lugar, tienen su alimento, sus elementos, y ahí se desarrolla todo eso alrededor. Son animales que muchas veces en los documentales aparecen, National Geographic, unos gusanos muy largos que tienen el extremo rojo, producto de la hemoglobina que poseen. La mayoría de los animales marinos más basales, como los gusanos, los moluscos, tienen una sangre verdosa, entre comillas, porque está asociada con el cobre, que es ese pigmento respiratorio. En este caso, son tan extremos los lugares y existe tan poco oxígeno que la presencia de la hemoglobina que da, les permite sobrevivir en esos lugares y captar el poquísimo oxígeno que existe en la vuelta, ¿no?
Claro. Es decir, estos gusanos entonces tampoco tienen ojos.
No, totalmente. De hecho, forman parte de los gusanos marinos más clásicos, parientes de las lombrices, pero están tan deformados por la presencia en ese tipo de lugares que se los consideró un grupo animal totalmente distinto. Luego, con estudios moleculares de ADN, se vio que no, son especies muy deformadas por eso, pero que forman parte de las líneas evolutivas clásicas que se conocen, ¿no?
Claro. Es decir que estos gusanos que no tienen sistema digestivo, se alimentan de lo que se alimentan las bacterias.
Se alimentan de las bacterias, y las bacterias pueden vivir ahí gracias a ese tipo de ambiente, gracias a ese tipo de compuestos, ¿no? Y bueno, como te decía, también existe ese tipo de un ambiente muy, muy similar, asociado también a los huesos de las ballenas que caen al fondo muertas, y la degradación de la grasa produce determinados compuestos químicos, y ahí se da un ciclo muy, muy similar a la que se da en este tipo de otros ambientes, ¿no? Ambientes extremos, raros, oasis en el fondo marino, que tienen todas esas particularidades. En Uruguay, como yo te decía, como tú comentaste, se han encontrado ejemplares más pequeños, no tan espectaculares, pero muy en consonancia como ha pasado en otras partes del mundo, asociado probablemente a surgencias de aguas con metano, ¿no? Con tipo de hidrocarburos, y se conocían ya desde la década del 80 por exploraciones que había hecho la DINARA, y fueron descritos por entonces profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Mañé Garzón y Montero, como una especie nueva, y luego, bueno, esa información fue incorporada en el conocimiento general de todo este grupo a nivel mundial, ¿no?
Claro. Es decir que estos gusanos que se encontraron aquí son de las mismas características, pero más chicos, en otras
Exactamente, sí, de ambientes muy, muy similares, con una dependencia de las bacterias muy, muy similares, pero sí.
Viven de la fotosíntesis tampoco.
Exactamente, exactamente. Las bacterias esas están tienen otro tipo de posibilidad de formar materia orgánica sin la presencia de luz.
Escarabino, y digamos, en general, cuando pensamos en la vida, tal como la conocemos, o como buena parte la conocemos con luz, con fotosíntesis,
exactamente,
con planta.
Exactamente. Es por eso que este tipo de vida, de proceso tan, tan particular, llamó la atención mucho de los astrobiólogos, los investigadores que procuran evidencias de vida en otros planetas, por el tipo de ambiente tan extremo, ¿no? Comparable de alguna forma con lo que puede pasar en otros planetas, o con lo que podría pasar, ya que en muchos casos solo se tiene una idea de lo que puede pasar a determinados debajo de ciertas capas de hielo o atmósferas muy, muy, muy particulares que existen. Entonces, la NASA ha estado muy, muy interesada en este tipo de proceso biológico, con miras a abrir la cabeza y redirigir algunos esfuerzos de la búsqueda de vida. O sea, justamente es otro tipo de forma de desarrollo de la vida que puede haberse dado o existir en otros planetas, o ser lo que queda del desarrollo de la vida en otro planeta, ¿no? Haber quedado refugiado en este tipo de ambientes,
sin oxígeno,
abajo del mar, con este tipo de no sé hasta dónde sin oxígeno, pero sí con asociado a cantidades impresionantes de compuestos que serían muy tóxicos para la mayoría de los organismos.
Vivir en,
¿no?,
medio del veneno.
¿Sería? Veneno y temperaturas altísimas, entonces hay mucho interés, y obviamente que tiene implicancias para la bioquímica, para una cantidad de microbiología, para una cantidad de disciplinas. Es uno de los temas más multidisciplinarios que pueda existir realmente en biología marina, por las implicancias que tiene hasta fuera del planeta.
Claro, claro. Difícilmente cuando nos bañamos en la costa del océano y disfrutamos de las olas, uh-huh, del baño de mar, imaginamos todo lo que hay ahí adentro, ¿no?
Exactamente. Buena idea. Exactamente. Hay cientos de especies solo en las zonas más costeras, y cuanto más profundo también hay se suman cientos y cientos de especies, algunas diminutas, otras de tamaños espectaculares como estas que vos comentabas, con un más allá del rol ecológico que poseen, con implicancias para el conocimiento impresionantes, ¿no? Existe todo un desarrollo de lo que es la bioprospección, que es la búsqueda de procesos, mecanismos, de cosas, entre comillas, que los organismos poseen y que pueden ayudarnos desde el punto de vista tecnológico o para entender determinadas enfermedades, por ejemplo. Hay mucho interés en la búsqueda de organismos que tienen sustancias de interés farmacéutico, anticancerígeno, antibacterial, porque son animales que pueden, uh-huh, justamente al vivir tan en condiciones tan extremas, desarrollan cosas extremas.
Uh-huh. Y hablando del calor abajo del agua, ¿hay volcanes abajo del océano?
Bueno, esa es una pregunta más para geólogos, pero hay estructuras grandes que expulsan determinados compuestos de la corteza, pero bueno, en algunos casos los volcanes submarinos son los que han dado origen a algunas islas, ¿no? Pero bueno, y en ese tipo de ambientes es donde uno de los que se desarrollan cosas muy, muy, muy espectaculares desde el punto de vista de la vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy bien, señores. Queda presentado este gusano que, con dimensiones a la uruguaya, más pequeño, ¿no?
Claro.
No como el de 3 metros que describían de este barco investigador, pero estamos hablando de la misma historia.
Claro, y
de
que
los
abre,
mismos procesos.
Exactamente, abre perspectivas impresionantes para el estudio de todo esto, y Uruguay tiene su participación en todo esto que les comentaba.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo le agradezco a Fabricio Scarabino, técnico de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que nos haya acompañado. Un gusto.
Muchas gracias a ustedes por el interés en estos temas.